Pues muy bien, buenas tardes otra vez y bienvenidos a la tutoría. Como os comentaba, vamos a trabajar con las oscilaciones amortiguadas. Dentro del tema 1 del programa de la asignatura. Y vamos a comenzar. Lo que vamos a ver en esta sesión es oscilaciones amortiguadas, como dice la transparencia que estáis leyendo, y resoluciones de problemas donde se introduzca el término de amortiguación inducida por algo, un elemento mecánico al que vamos a llamar amortiguador. Las referencias de esta tutoría son el capítulo 3 del French, vibraciones y ondas, el capítulo 21 del tomo 2 de Ingeniería Mecánica de Ridley y Sturges y el capítulo 6 del libro de Rañada, Dinámica Clásica. Muy bien, pues algunos de los objetivos de la lección, a partir de la resolución de la dinámica de un sistema físico en un grado de libertad, deducir la ecuación diferencial de un oscilador amortiguado. Aquí una pequeña errata, ya no debería decir movimiento armónico amortiguado. Determinar la constante o ser capaz de determinar la constante de un amortiguador equivalente a un conjunto de amortiguadores en serie y paralelo. Veremos que igual que se pueden reducir un conjunto de muelles serie y paralelo a un solo muelle equivalente, el mismo fenómeno ocurre con los amortiguadores. Saber usar la solución del oscilador amortiguado para resolver diferentes problemas físicos con un grado de libertad. Diferenciar entre amortiguamiento subcrítico, amortiguamiento crítico y amortiguamiento supercrítico. Esto es importante, veremos que al plantear la ecuación diferencial de segundo orden a la que nos lleva la dinámica de un problema con un grado de libertad, a diferencia del caso anterior, el estudio del movimiento armónico simple, ahora tenemos tres situaciones posibles. Y solo hay oscilación, que es lo que nos interesa en esta lección, donde el amortiguamiento es subcrítico. Habrá que caracterizar y diferenciar amortiguamiento subcrítico de amortiguamiento crítico y de amortiguamiento supercrítico. Caracterizaremos lo buenas que son las oscilaciones de un sistema que oscila con un grado de libertad mediante el factor de calidad, factor Q. Deberemos de ser capaces de diferenciar entre la solución transitoria y la solución estacionaria para un oscilador amortiguado. Bueno, pues vamos a ir un poquito más rápido. Estas transparencias ya las hemos visto. En concreto, la transparencia del puente de Tacoma, incidir en ella en la siguiente tutoría, la última tutoría de este bloque, en las oscilaciones forzadas. Pues, a ver si quiere pasar esto. Parece que va un poquito lento, no sé. Bien. Parece que me va un poco lento la conexión. Bien, pues venga, vamos a ver. En general, las oscilaciones amortiguadas aparecen en un sistema físico cuando tenemos fuerzas de fricción, fuerzas de rozamiento viscoso que se comportan como proporcionales a la velocidad con un coeficiente de proporcionalidad al que llamaré B. Y con signo menos. Es decir, estas fuerzas de rozamiento viscoso disipativas son fuerzas cuya dirección es opuesta a la velocidad del sistema y proporcionales a esa velocidad, su módulo, mediante un coeficiente B que se llama coeficiente de amortiguamiento viscoso. En el sistema internacional, las unidades del coeficiente viscoso son newton por metro por segundo a la menos 1. Y en el sistema anglosajón de unidades, libras por segundo por pi a la menos 1. Libras, segundo, pi a la menos 1. Bien, el amortiguamiento viscoso se introduce en los sistemas, en particular en los sistemas mecánicos, mediante un dispositivo cuyo símbolo, una forma de representarlo, sería este. Esto significa un amortiguador. Igual que los muelles se representan por un símbolo, el que conocéis en los, digamos, los sistemas mecánicos y su constante es K, pues aquí el símbolo es el que tenemos señalado y su constante es B. Ahora bien, en el mundo industrial estos amortiguadores se fabrican básicamente los más sencillos. Aquí tenéis un pequeño diagrama. Son con un pistón, una carcasa fija. Aquí tenéis la carcasa fija. Y aquí dentro tenéis el pistón móvil. Y eso pues va arrollado. Aquí hay un dispositivo capaz de conectar mediante tornillaje el amortiguador al sistema donde queremos controlar las oscilaciones amortiguadas. En esta referencia tenéis la página web de un fabricante de amortiguadores y sería interesante que la visitarais porque igual que un muelle es algo que nos suena bastante, de práctica, incluso de las prácticas de primero de física, el amortiguador no tanto. Otro símbolo comúnmente aceptado, quizás el más común para los amortiguadores, es este. Aquí se ve la carcasa fija y aquí el pistón móvil. Como siempre, recordad que en el chat podéis hacer cualquier pregunta y si me doy cuenta, pues paro mi exposición e intento contestaros a la cuestión. Muy bien, pues seguimos. Mirar en esta transparencia. En esta transparencia, este vídeo de demostración lo tenéis en un documento que os he subido dentro de los foros de la asignatura NARF, en particular dentro del foro creado sobre foro de la videotutoría 1. Y dentro del PDF lo que tenéis es un vídeo donde os dice cómo funciona y cómo se conecta un amortiguador trabajando por empuje y por tracción. ¿Algunos habéis consultado ya el vídeo en el PDF? El PDF os lo he puesto de tal manera que solo se pueda visualizar. No merece la pena que gastéis ahí hojas para imprimir porque es bastante gráfico. Lo único interesante es y bastante interesante es el vídeo. Y gráficas como estas de comportamientos de los amortiguadores según sus características, os las subiré en el documento cuando acabe la tutoría. En el PDF que construiré a partir de las diapositivas con las que estamos trabajando. Decidme alguien en el chat si habéis visto el vídeo. Bueno, si no habéis visto el vídeo, os aconsejo que le echéis un vistazo porque os da una visualización práctica de cómo se instala en un circuito mecánico, entre comillas, un amortiguador. Bien. Pues aquí tenemos una analogía entre lo que sabemos con lo que hemos trabajado hasta ahora, que es muelles, el muelle no deformado, una vez que se deforma, y lo que hay de nuevo, que es el amortiguador. Entonces el amortiguador se conecta entre, aquí lo hemos conectado entre dos paredes fijas, y lo que produce el amortiguador son oscilaciones amortiguadas, que son de este tipo, donde la amplitud ya es una función del tiempo que va decreciendo, y el representante canónico de todas las oscilaciones amortiguadas va a ser un muelle de constante K unido a una masa, y esa masa a su vez unido a un amortiguador de constante B. Veremos que este sistema, el sistema con un grado de libertad, que es la posición de la masa m en cada instante de tiempo x de t, ese grado de libertad va a oscilar según esta curva, pero no en todos los casos. La ecuación diferencial que cumple x de t, el grado de libertad, tiene tres subcasos, se estudia con tres subcasos posibles y solo el de las oscilaciones amortiguadas subcríticas es la solución con oscilación. Las otras dos soluciones de la ecuación diferencial son soluciones, pero no representan oscilaciones. ¿Alguna pregunta? Bien, pues aquí en una ampliación nosotros sabemos que un resorte de constante K, donde si aquí tenemos una pared fija, esta distancia es la coordenada Y sub 1 y esta coordenada es Y sub 2, pues la fuerza de recuperación del resorte en módulo. El módulo de la fuerza, F de K, el módulo de la fuerza, es la constante por la longitud relativa de deformación, que será I sub 2, Y2 menos Y1. El muelle funciona de una forma muy parecida. Si aquí tenemos la pared, y esta es la coordenada Y1, y esta es la coordenada Y2, el módulo de la fuerza que ejerce el amortiguador es la constante del amortiguador por, esto es lo que hay de nuevo referente al muelle, la derivada respecto del tiempo de la longitud relativa. Y2 menos Y1. Esto de la longitud relativa va a ser muy importante, porque ahora imaginaros que la pared es móvil. Es decir, por ejemplo, la misma pared está haciendo un movimiento armónico simple. Entonces, esta velocidad es una velocidad relativa y hay que tenerlo en cuenta en los cálculos. En la siguiente tutoría veremos que esas paredes móviles que oscilan como un mas generan oscilaciones forzadas. Entonces, lo importante, insisto, es visualizar un amortiguador como un resorte donde se ejercen fuerzas que son proporcionales a la velocidad relativa de sus dos extremos. ¿Alguna pregunta? Muy bien. Vale, pues cuando se tiene un muelle de constante K, una masa M y un amortiguador B, el grado de libertad x de t cumple que su aceleración más 2 gamma, que es una constante en el sentido que no depende del tiempo y solo de la masa y del amortiguador, por la velocidad, más una constante que es la frecuencia natural al cuadrado por la posición es igual a cero. La ecuación diferencial que cumple una partícula sometida a un muelle, a una elasticidad y a un amortiguamiento de este tipo, frente a la ecuación diferencial del mas que movimos la semana pasada, el término que introduce es un término nuevo, que es el término que va con la velocidad, 2 gamma. ¿Qué vale este 2 gamma? Vamos a ver que 2 gamma es la constante del amortiguamiento partido por m. Por lo tanto, esta constante gamma tiene dimensiones de frecuencia angular. En términos de frecuencia angular, radianes por segundo, que son las mismas dimensiones que la frecuencia natural del sistema. Hacer como ejercicio que las dimensiones de b partido por m, donde B es fuerza partido velocidad, esas dimensiones son de frecuencia angular. Radianes partido segundo. Bueno, pues aquí tenéis la demostración, el representante canónico de todas las oscilaciones amortiguadas. Ya os he comentado que es una masa M sometida a un muelle de constante K y a un amortiguador de constante B. Dejamos que el sistema oscile y hacemos una foto, por ejemplo, cuando la masa M se desplaza hacia la izquierda, la fuerza del muelle se desplaza hacia la derecha y la fuerza de viscosidad también a la derecha, porque se opone a la velocidad que va hacia la izquierda. Planteáis la segunda ley de Newton, suma de fuerzas igual a masa por aceleración. Aquí tienen los cálculos. Y La ecuación diferencial que se obtiene es la que os he comentado antes. Se puede borrar aquí un poquito. Aceleración más constante 2 gamma, que es, recordar que es b partido por m, por x, más frecuencia natural al cuadrado. Una observación, yo estoy usando la normalización 2 gamma igual a b partido por m. Y es correcta. Algunos textos, por ejemplo el Rañada, usan esta normalización. Hay otros libros como el French, donde utilizan otra gamma, llamémosle gamma prima, aunque en el French le llama gamma, donde la normalización es b partido por m. Mirar las notas siempre, los apuntes o el libro que estéis consultando, para ver si en cada una de esas notas o referencias la relación que hay entre la b del parámetro de viscosidad y coeficiente de viscosidad y el gamma que se esté utilizando, ¿eh? Si es 2 gamma b partido por m o gamma partido b por m. Ya os comento que yo usaré en estas notas esta normalización. ¿Alguna pregunta, alguna observación? Bien, pues entonces, ¿qué es lo que tenemos hasta ahora? Tenemos una ecuación diferencial de segundo orden de la forma aceleración más constante por velocidad más frecuencia natural constante por posición igual a cero, donde en esa ecuación diferencial vamos a distinguir lo que he llamado los parámetros físicos, como son la masa de la partícula, la constante de elasticidad del muelle y el coeficiente de viscosidad, y unas constantes de modelización, que son la frecuencia natural del sistema, la gamma de amortiguamiento, 2 gamma partido b, igual a b partido por m en estas notas, y una nueva frecuencia, que es la importante si hay oscilación, que es omega sub gamma, radianes por segundo. ¿Qué vale omega sub gamma? O W sub gamma, la raíz cuadrada de la frecuencia natural al cuadrado menos gamma cuadrado. Entonces, dada nuestra ecuación diferencial a la que llegamos tras plantear o bien la segunda ley de Newton o bien la conservación de la energía, el hamiltoniano, y derivamos el hamiltoniano respecto al tiempo, obtendremos esa ecuación diferencial y es importante distinguir los parámetros físicos de los parámetros del modelo e identificar que cuando tenemos el término de velocidad, atentos que hay dos frecuencias angulares, dos, no una. Esas frecuencias angulares son la frecuencia natural del sistema, omega sub cero, la k partido por m, o sea, omega sub cero cuadrado igual a k partido por m, lo que llamamos frecuencia natural del sistema y que determina las oscilaciones de un movimiento armónico simple, y una nueva frecuencia, omega sub gamma. Y esta es la relación que hay entre las dos. ¿Alguna pregunta? Muy bien. ¿Cómo obtenemos una solución de la ecuación diferencial? En general, en la teoría de ecuaciones diferenciales se nos dice que cuando tenemos una ecuación diferencial de la forma, un segundo que borré, de la forma aceleración más constante por velocidad más constante por posición igual a cero, cuando esta ecuación diferencial de segundo orden los coeficientes son constantes, y aquí lo son, aquí tenemos el coeficiente 1, aquí tenemos el coeficiente A que no depende del tiempo, aquí tenemos el coeficiente B que no depende del tiempo, la solución general de esta ecuación diferencial de segundo orden es de la forma x de t proporcional a e elevado a lambda por t. El método de resolución es Esta propuesta de solución se lleva a la ecuación diferencial, se calcula la segunda derivada, se calcula la primera, se sustituye en la ecuación y entonces pasamos de la ecuación diferencial a un polinomio de segundo grado en lambda, que tendrá dos soluciones, lambda 1 y lambda 2, que pueden ser soluciones reales o complejas. Conocidas esas dos soluciones, lambda 1 y lambda 2, la solución más general de la ecuación diferencial es esta combinación lineal. Esto lo habéis visto ya en alguna asignatura, ¿no? Pregunto. ¿Estáis en el segundo año del grado? ¿Habéis tenido alguna asignatura de métodos matemáticos donde habéis estudiado soluciones de ecuaciones diferenciales de segundo orden con coeficientes constantes? ¿Alguna respuesta? ¿Me escucháis? ¿Ha visto esto o no? Ok, M. López me dice que sí, con lo cual me quedo tranquilo y sé que no estoy solo en la videotutoría. Pues seguimos. Muy bien. Recordar que esta es la solución matemática. Llamaremos solución matemática. Para que esta solución sea matemática, para que esta solución matemática sea una solución física, es decir, algo que se puede hacer en el laboratorio, hay que determinar las constantes C sub 1 y C sub 2, esas constantes matemáticas, en función de dos constantes físicas, la posición en t igual a cero, la posición inicial, y la velocidad inicial en t igual a cero. Esto nos lleva a resolver este sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, del que podemos determinar c sub 1 y c sub 2 en función de la posición inicial y de la velocidad inicial. Vale, pues entonces tener en cuenta este diagrama yo creo que es importante y os ayudará mucho a la hora de resolver los problemas de esta lección. Tener este diagrama conceptual en la cabeza. Lo que vamos a hacer en los problemas de esta lección es trabajar con esta ecuación diferencial y con esta definición de parámetros. Entonces, esta ecuación diferencial tiene tres posibles soluciones. La solución 1, la solución 2 y la solución 3. Cada una de esas soluciones recibe un nombre. La solución 1 recibe el nombre de amortiguamiento subcrítico y es la única solución que oscila. La siguiente solución se llama amortiguamiento crítico. Es solución de la ecuación diferencial propuesta, pero no es una oscilación. Y la solución 3 se llama amortiguamiento subcrítico. Es solución de la ecuación diferencial propuesta, pero no es una oscilación. La primera solución, que es la única que oscila, se caracteriza por tener la frecuencia natural mayor que gamma cuadrado. Por lo tanto, omega sub gamma, mirar aquí la definición de omega sub gamma, es la diferencia, la raíz cuadrada de dos números positivos donde omega cero cuadrado es mayor. Por lo tanto, aquí debería de poner, hay una errata, corregirlo pues las notas que os mande, es una errata al pasar al pasar de una versión antigua de la herramienta que está usando, CorelWorkPerfect a PowerPoint, se han perdido los caracteres. Aquí debería de decir omega sub gamma. A ver un segundo, por favor, que no me dibuja. Omega sub gamma pertenece a los reales. Este simbolito sería pertenece y este a los reales. Porque omega cero cuadrado es mayor que gamma cuadrado. Por lo tanto, omega sub gamma es un número real. ¿Se entiende? Es decir, la única solución de las tres que representa una oscilación, la oscilación amortiguada, es cuando lo que hemos definido como omega sub gamma, que será la frecuencia de esa oscilación amortiguada, definido como la raíz cuadrada de la frecuencia natural al cuadrado menos gamma cuadrado, en la normalización que estamos usando, 2 gamma igual a b partido por m, sea real. La segunda solución es crítica, y ahora el nombre se entiende, es justo, cuando omega sub gamma vale 0. Es decir, si miráis la definición, cuando la frecuencia natural coincide exactamente igual con gamma. Y dice L. Rodríguez, si las raíces son complejas, este es el tercer caso, la solución se llama supercrítica y no hay oscilación. Es solución de la ecuación diferencial, representará otra situación física, pero no es representa una situación física de oscilación. Aquí omega 0 cuadrado es menor que gamma cuadrado, por lo tanto, si omega 0 cuadrado es menor que gamma cuadrado, la raíz cuadrada es compleja y escribiríamos, la rata que no se ve, omega sub gamma pertenece a los complejos. ¿De acuerdo, Le Rodríguez? ¿Es solución? Sí. ¿Omega sub gamma complejo solución? Sí. Esa solución para el grado de libertad x de t no es una oscilación. L. Rodríguez, ¿te refieres a las raíces de la solución en el polinomio? Ah, muy bien. En concreto, no, creo recordar que es al revés. En el amortiguamiento supercrítico se corresponde cuando las raíces son reales. La oscilación, que es este caso, se corresponde cuando las raíces son complejas, en la ecuación característica. No obstante, la solución que os voy a dar para todos los problemas de oscilaciones la voy a dar ya preparada, como en el oscilador libre, en función de las condiciones iniciales. Correcto, Le Rodríguez, su amortiguado, las raíces características son complejas. Amortiguados supercríticos reales. ¿Ok? ¿Seguimos? Muy bien. Vale, pues nos vamos a centrar en los problemas de oscilaciones con amortiguadores, en la solución 1 de las tres posibles, que es el amortiguamiento subcrítico. Aquí tenéis, recordar la condición de amortiguamiento subcrítico, frecuencia natural al cuadrado mayor que gamma cuadrado, por lo tanto, omega sub gamma pertenece a los reales. La solución x de t es una constante por e elevado a menos gamma t por el seno de omega gamma t más delta, donde la frecuencia natural de la nueva oscilación es esta. Y es muy importante que veáis que la c multiplicado, observéis en la solución que la c multiplicado por e elevado a menos gamma t es una amplitud, una amplitud A que depende del tiempo. ¿Y cómo depende del tiempo esa amplitud? Mediante un decrecimiento exponencial. Eso es lo que caracteriza las soluciones amortiguadas subcríticas. Para que el problema sea un problema físico, y siguiendo la misma forma de pensar que en las oscilaciones libres, la C y la delta hay que darlas en función de la posición y la velocidad inicial. Aquí tenéis para todos los casos y para todos los problemas esas cuentas. C en función de la posición y la velocidad, tangente de delta en función de la posición y de la velocidad. Y el nuevo periodo de la oscilación ahora no es 2pi partido omega sub 0, sino es 2pi partido omega sub gamma. Observar que la solución amortiguada la he definido respecto al seno y en el más, recordar que en el más a ver que haga esto más un trazo más fino, en el más era x de t pero un momentito que voy a borrar. En el más era x de t igual a por coseno, no seno, y en vez de omega sub gamma era omega sub 0 t más un desfasaje que había que calcular. Entonces no confundáis la normalización en estas notas de la posición en todo instante de tiempo a coseno de la frecuencia natural de la posición para la oscilación amortiguada subcrítica, x de t igual a amplitud que depende del tiempo, por seno de omega sub gamma t. ¿Está claro? Y esto es muy importante, suele ser a lo mejor frecuente metedura de pata en los exámenes. El periodo de una oscilación amortiguada, ahora veremos una presentación gráfica, no es 2π partido omega sub 0, sino 2π partido omega sub gamma. ¿Alguna pregunta? Bien, pues aquí tenemos una representación gráfica de la solución. Debemos de ser capaces en todos los problemas de tener una visualización analítica de la solución, esta función, con su representación gráfica. Su representación gráfica es algo que oscila seno de omega gamma t con una amplitud que decrece en el tiempo. Aquí tenéis la asíntota c por elevado a menos gamma t y menos c por elevado a menos gamma t. ¿Se entiende? ¿A qué le estaremos llamando el periodo? El periodo de la oscilación. El periodo de la oscilación que hemos visto que es. Ah, lo tengo escrito, bueno, lo puedo escribir. T sub gamma igual a 2pi partido omega sub gamma. Ese periodo es el intervalo de tiempo en dos máximos, por ejemplo. O entre estos dos máximos. ¿Preguntas? ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta? Bien, las otras dos oscilaciones, el amortiguamiento supercrítico y el amortiguamiento crítico, no son oscilaciones porque mirad la pinta que tienen. El amortiguamiento subcrítico podría ser, perdón, el amortiguamiento supercrítico, cuando omega sub gamma es complejo, omega sub gamma pertenece a los complejos, sería cualesquiera de estas dos soluciones, la solución más general sería una combinación lineal de las dos, pero observar que no oscilan, porque para oscilar, yo digo que en la representación gráfica debe de ocurrir que atraviese el eje de las X. Tanto la señal roja como la señal azul nunca atraviesan el eje de las X. Se ve gráficamente que no oscilan. ¿No? ¿Alguna pregunta? Muy bien. Y el amortiguamiento crítico, aquí tenéis otro sistema, este podría ser un sistema que podríamos realizar. Tenemos un muelle y un amortiguador. Aquí el amortiguador en vez de B le he llamado C. Habrá textos donde os aparezca que el amortiguador, el parámetro es B. Y en otros C. El mismo significado. C o B son fuerza Newton partido metros por segundo. Pues colgamos del techo fijo una masa M por un amortiguador y un muelle. Esto comenzará a oscilar. ¿Y qué sería un amortiguamiento crítico? Una situación de no oscilación. Aquí la tenéis. Cualquiera de estas dos curvas sería el amortiguamiento crítico cuando afinamos que la frecuencia natural del sistema. El sistema, si solo hubiera muelle, es igual a la gamma al cuadrado, 2 gamma igual a C partido por M. Cuando esas dos frecuencias son iguales, tenés una situación de no oscilación y de solución de amortiguamiento crítico, que sería algo así. ¿Preguntas? Bien, vamos a hacer un pequeño experimento numérico. Voy a considerar un sistema físico, una simulación, donde tengo. En el sistema de unidades, un parámetro B de amortiguamiento, esto sería Newton partido metros por segundo, de una centésima. Una masa de 15 kilos y una constante en el sistema internacional de 60 Newton partido por metro. Y estudiamos la solución de oscilación amortiguada. ¿Verdad que parece que no está amortiguado? Os pregunto a ver si alguien me contesta en el chat. ¿Por qué parece que no está amortiguado? A la vista de la solución gráfica X función de T. ¿Está realizado con la? Dices, ¿por qué es débil, Rodríguez? Algo más concreto. Porque la envolvente es casi constante. Algo más concreto. Pensar en términos de amplitud. La ves pequeña, correcto, muy pequeña. ¿Y eso qué implica sobre la amplitud? ¿Qué implica sobre la amplitud? La amplitud no varía, sí, varía. Daros cuenta, varía entre menos 20 y 20 metros. Varía mucho. ¿Pero cómo varía? Fijaros en la amplitud, porque las asíntotas casi no se ven. La clave es que la amplitud parece constante. Es como si fuera un movimiento. La amplitud no es la elongación, la amplitud es de toda la x de t, la parte que llamamos amplitud, que aquí depende del tiempo. La amplitud no varía, correcta, esa es la idea, varía muy poco. En la solución que hemos visto teórica, x de t es c por elevado a menos gamma t por seno de omega gamma t, ¿verdad? Qué asco de boli, ¿eh? Seno de omega t más delta, disculpar, pero ya ves tú, si la herramienta funcionara bien, esto de la informática siempre es un cachivache. Bueno, entonces daros cuenta que la amplitud de la oscilación es esta. ¿Qué estamos viendo? Que cuando la b es muy pequeña, la omega 0. Omega sub 0, que en este caso ahí la tienes calculada de 2 radianes por segundo, omega 0 es mucho mayor que gamma cuadrado. Si omega 0 es mucho mayor que gamma cuadrado, esta amplitud varía muy poco. Y el sistema se parece muy, muy, muy mucho ¿a qué? A un más. A lo mejor necesitarías, no sé, 3 horas para que la amplitud decreciera. ¿Se entiende? En la simulación vamos a ver qué ocurre conforme B aumenta. Conforme B aumenta, la frecuencia natural del sistema se va pareciendo cada vez más a gamma cuadrado y el sistema apreciablemente se amortiguará. Pues en la siguiente diapositiva, el estudio lo hemos pasado a 1. Hemos aumentado el valor del coeficiente de viscosidad en 100 unidades y he mantenido constante la masa y la constante K. ¿Se observa ahora que la amplitud decrece? Os pregunto, ¿sí, verdad? Porque este máximo está en 20 y este máximo está ¿dónde? 18, 17, ¿de acuerdo? La oscilación está amortiguada, pero débilmente, y eso que hemos aumentado la B un factor 100. Aumentemos más el B. Si aumentamos el B igual a 100, perdón, a 10, hemos pasado de 0.01 a 10 en tres órdenes de magnitud. Ahora sí sé que se aprecian las asíntotas. Es el típico gráfico de una oscilación donde hay que tener en cuenta la amortiguación. En el primer instante de tiempo la amplitud máxima es 20 y ahora se nos ha hecho pues entre 6 o 7. Este sistema oscila con este periodo, que es 2pi y no dividido la frecuencia natural, sino dividido omega sub gamma. La omega sub gamma para el problema será la frecuencia natural, que era 2 al cuadrado para este problema, si hacéis los números, hacerlos en casa, 4, menos gamma cuadrado. Recordad que esto era gamma cuadrado, pero gamma en mi normalización es b partido 2m. Tomáis el b igual a 10 en el sistema de unidades, lo dividís por 2 por m, y este es el número en radianes por segundo que me da a mí. ¿Alguna pregunta? ¿Se entienden los números? ¿Se entienden los números? Un segundo. Vale. En el caso B igual a 40, daros cuenta que no es una cosa lineal. De aquí a aquí hemos subido en tres órdenes de magnitud y ahora simplemente hemos multiplicado por un factor 4. Pues estamos casi en el límite donde va a empezar a no oscilar. ¿Vale? De hecho, para B igual a 60, para B igual a 40, podríamos decir que todavía oscila un poquito. Esta sería su frecuencia, antes de 3,3 hemos pasado a 1,49, pero en la no oscilación yo la encuentro en esta simulación numérica con B igual a 60. Para B igual a 60 estaríamos en el caso de amortiguamiento crítico y ya por encima en el caso de amortiguamiento supercrítico. ¿Alguna pregunta o observación? ¿Se entiende? Yo creo que esta simulación os la podéis hacer con cualquier programa. incluso con una calculadora, ilustra muy bien la relación de facto, de hecho, entre las tres soluciones, pasando de una oscilación muy, muy, muy débilmente amortiguada a una oscilación que no amortigua. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues veremos que hay un tiempo muy importante asociado a una oscilación amortiguada, se representa como tau, y se define como 1 partido por gamma. Recordar que gamma es una frecuencia angular, por lo tanto, su inversa tiene dimensiones de tiempo. Esto se mide en segundos. ¿Y qué nos representa tau? Tau es la vida media de la oscilación amortiguada. En promedio, ¿qué tiempo puedo asignar que está el sistema oscilando de manera amortiguada? La vida media de mi sistema con un grado de libertad en el sentido de vida media del sistema como oscilador amortiguado. ¿Preguntas? Bien, pues vamos a definir una serie de parámetros que van a ser importantes a la hora del estudio energético y de la medida experimental de los parámetros de amortiguación en los sistemas amortiguados con un grado de libertad. Uno es el tiempo de relajación, ya lo he dicho. Otra cantidad importante se representa como delta mayúscula, es el decremento logarítmico en amplitud y mide el decremento en la amplitud de manera logarítmica. Recordar que la amplitud decae como exponencial, luego tomando logaritmos neperianos. Se define el decremento logarítmico idénticamente igual a el periodo amortiguado partido el tiempo de relajación. Y se puede demostrar a partir de esa definición que esto es igual a 2 veces pi gamma por la frecuencia omega sub gamma de la oscilación amortiguada. Ese decremento logarítmico, con la definición dada, es idénticamente igual al logaritmo neperiano, y así se calcula experimentalmente, de una señal en x de t y la señal corrida un periodo hacia la derecha. La comparación entre el cociente de x de t y x de t más un periodo nos da el decremento logarítmico. Observar que esto es lo que se puede medir experimentalmente y a partir de esta medida podríamos determinar la B o gamma conocida en la frecuencia natural del sistema. Para hacer eso se define el coeficiente de amortiguamiento como esta variable idénticamente igual a gamma partido la frecuencia natural del sistema. Se puede demostrar que esta sí, así definida, es el decremento logarítmico partido la raíz cuadrada de 2pi cuadrado más el decremento logarítmico al cuadrado. Fórmula muy importante porque es la expresión que nos permite, medido en el laboratorio el decremento logarítmico y conocida la frecuencia natural del sistema, determinar el parámetro de amortiguación. Bien, pues la idea es esa, esta transparencia os la resume un poco. Si yo tengo una señal y un sistema de adquisición de datos analógico digital, yo puedo medir, por ejemplo, x en t1 y x en t igual a 2, donde la relación es t2 igual a t1 más un periodo. Calculo ese cociente. Y veis que ese cociente solo depende de la exponencial por gamma. Calculo el decremento logarítmico, calculo la sigma y doy la frecuencia natural del sistema en función de la sigma y de t sub gamma. Esto en general para los problemas plantea un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, donde podrás determinar la frecuencia natural del sistema y el parámetro de amortiguación. Y de alguna manera este es el procedimiento estándar para medir coeficientes de amortiguación a partir de datos. Ni que decir tiene que si el cociente de gamma partido omega cero cuadrado nos da menor que 1, estamos en el caso de solución que oscila, amortiguamiento subcrítico, y igual a 1 o mayor que 1 son las dos soluciones que no oscilan, amortiguamiento crítico y amortiguamiento supercrítico. Bien, pues vamos a dedicar un poquito de tiempo a hacer un análisis energético del oscilador amortiguado. La diferencia con el oscilador libre es bastante clara. El oscilador amortiguado pierde energía. Eso se traduce en que la amplitud varía con el tiempo de forma exponencial y por lo tanto tendréis una pérdida de energía exponencial. Mientras que el oscilador libre, su amplitud es constante y no varía, no hay pérdida de energía. Ya vimos que en un oscilador armónico, la energía que era la suma de la cinética más la potencial es igual a una cantidad constante, siempre es la constante K, un medio por A cuadrado, no depende del tiempo. En cambio, en un oscilador amortiguado, donde hay oscilación y por lo tanto omega sub cero es mayor que gamma, estamos en amortiguamiento subcrítico, la energía total, la suma de la cinética más la potencial, decae de forma exponencial. Esa es una propiedad que podéis demostrar y está en los libros. Y la proposición 3 nos dice que dos veces gamma es el intervalo de tiempo necesario para que la energía disminuya en un factor elevado a la menos 1. Y esto precisamente es lo que justifica la definición del tiempo de relajación que he usado antes. Pues esas tres propiedades son fundamentales a la hora de realizar problemas que involucren análisis energético de una oscilación libre o amortiguada. En suma a lo que he comentado para el estudio energético de osciladores, definimos el factor de calidad para cualquier circuito, ya sea mecánico o eléctrico, como una cantidad adimensional. Las dimensiones de Q son 1, que es un medio de la frecuencia natural del sistema partido gamma. ¿Cuál es el significado del factor de calidad? Conforme Q sea más alto, para Qs más altos, eso significa, mirar la definición, frecuencia natural del sistema mayor que gamma. Es decir, el sistema está menos amortiguado y tendrá más oscilaciones. El oscilador amortiguado se parece más a un oscilador armónico, ¿se entiende? Y conforme Q sea más bajo, cuando forme el factor de calidad sea más pequeño, la oscilación se aleja más, es menos, esa oscilación es menos un más. ¿Se entiende lo que quiero decir con que es menos que un más? Conforme Q sea más pequeño, la oscilación se aleja de ser un más. Factor de calidad peor. Es decir, si estáis construyendo un oscilador amortiguado, bien en un sistema mecánico o bien en un sistema electromagnético, y lo que queréis es que el sistema oscile mucho, tendréis que poner, aunque sabéis que amortiguado, tendréis que introducir en vuestro diseño un factor de calidad alto, relativamente alto. Y al contrario, si lo que queréis es que el sistema tenga muy pocas oscilaciones, tendréis que introducir un factor de calidad en vuestro diseño relativamente bajo. ¿Pregunta? ¿Se entiende? La proposición 4 relaciona el factor de calidad definido. Aquí debería faltar una rayita, esto no es una igualdad, esto es una definición. Esto sí que es una igualdad, proposición. El factor de calidad así definido es 2 veces pi la energía almacenada partido la energía perdida por periodo. Esa sería una forma de caracterizar experimentalmente, de calcular experimentalmente el factor de calidad. Creo que ahora viene un ejercicio que trabaja con esto. Bien, pues el primer problema de la tutoría. Un péndulo simple pierde 1 partido por 1000 de su energía durante cada oscilación. Un péndulo simple pierde 1 partido por 1000 de su energía durante cada oscilación. ¿Cuál es su factor de calidad? Bueno, pues en el problema nos tenemos que imaginar que estamos en el laboratorio. Tenemos un péndulo simple, un hilo ideal de longitud constante y una bolita de masa m. Esto está oscilando, pero esto oscila cada vez, como pasa en el laboratorio, se nos va amortiguando la oscilación. Lo que sabemos es que pierde 1 partido 10 a la 3 de su energía durante cada oscilación. ¿Cuál es el factor de calidad? Pues hay que trabajar con las definiciones que hemos dado. Por ejemplo, nuestro gráfico de oscilación para el sistema, insisto que era el péndulo, pues somos capaces de analizar las oscilaciones y de construir esta gráfica, la gráfica que me da la energía en función del tiempo. Aquí tengo la energía en el instante t y aquí tengo la energía en el instante t más un periodo. El enunciado lo que me dice es que la diferencia entre la energía en t y la energía entre t más un periodo es 1 partido por 1000 de su energía almacenada. ¿Se entiende esto? En este instante de tiempo yo tengo esta energía. Cuando haya llegado al instante de tiempo t más un periodo, su diferencia es 1 partido por 1000 de la energía almacenada. Así estamos interpretando el enunciado del problema. Bien, pues entonces el incremento de energía en valor absoluto será el módulo de la energía en el instante t más un periodo, en este instante, menos la energía en este instante. Y ese incremento de partido por E de esta fórmula es 1 partido por 1000. Una pregunta, a ver, si alguien me contesta en el chat. ¿Este cociente cómo se llamaría en términos más físicos? Incremento de partido por E, ¿qué es en términos físicos? Pistas. ¿Energía unitaria? No. Pistas, pensar en cálculo de errores. Eso que es tan importante para un físico. Y que los físicos que enseñamos en la escuela de ingeniería somos incapaces de hacer que los ingenieros, cuando se hacen mayorcitos y practican su profesión, sean capaces de calcular. Error relativo. Muy bien, el de Rodríguez. Incremento de partido por E sería el error relativo que yo cometo en la energía al considerar que entre dos periodos el sistema, por ejemplo, se comporta como un oscilador libre, como un oscilador que no pierde energía. ¿Veis todos ahí el error relativo? Recordad que error relativo era error absoluto, incremento de partido verdadero valor cuando ese verdadero valor se puede estimar. ¿Veis todos el... ¿Estáis de acuerdo? O sea, que este problema se podría haber enunciado diciendo que entre en dos oscilaciones consecutivas, el error relativo en la energía, al considerar que el péndulo es un oscilador libre, es de 1 partido por 1000. Sería un enunciado equivalente con la misma resolución del problema. Obtener el factor de calidad. ¿Preguntas, dudas, se entiende? Muy bien, entonces de la proposición 4 hemos visto que el factor de calidad es 2pi partido la inversa del error relativo, que es 2pi por 1000, que sería 6.283, que nada, número adimensional. Es un número que comparado con otro, conforme sea más alto que el otro, os dice que el oscilador oscila más como un oscilador armónico ideal que como un oscilador segundo con el que habéis comparado que tiene una Q menor. ¿Pregunta? ¿Se entiende el significado y cómo se calcula? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Pues seguimos. Muy bien, pues bueno, aquí tenéis un esquema sobre, vuelvo a incidir en lo mismo. Nosotros, cuando estemos trabajando en un problema en concreto con un grado de libertad, o bien por la segunda ley de Newton, o bien derivando el principio de conservación de la energía mecánica, o bien estudiando el lagrangiano del sistema y obteniendo la ecuación diferencial de segundo orden, o bien estudiando el hamiltoniano del sistema y obteniendo las ecuaciones de Hamilton de primer orden, siempre de cualquier forma que estudiemos la dinámica, deberemos de ser capaces de llegar, sí, perdón, si llegamos a esta ecuación diferencial, esto es señal de que mi sistema con un grado de libertad es susceptible de oscilar con un movimiento amortiguado. Dividimos por la masa, normalizamos la ecuación diferencial y nos fijamos en si, que era el cociente entre gamma y omega cero. Aquí hay un problema, aquí es porque hay una pequeña errata que he usado dos letras diferentes cuando habría usado la misma. Bueno, si el parámetro que es el cociente de gamma partido omega cero es menor que 1. Otra forma de decirlo, si omega sub gamma es real, el sistema que es susceptible de oscilar oscila como una oscilación amortiguada. Si es igual a 1, o sea, omega sub gamma es 0, no oscila. Y si omega sub gamma es complejo o si es mayor que 1, tampoco oscila. Bien, pues vamos a hacer el segundo problema. Bueno, si queréis, como llevamos aproximadamente una hora de tutoría, hacemos un pequeño descanso. Hacemos un pequeñito descanso, 5 minutos de descanso, ¿ok? ¿Vale? 5 minutos de descanso, ponemos la sintonía, nos tomamos un café, un vasito de agua, recuperamos fuerzas y seguimos. ¿Vale? Pues 5 minutos de descanso.